Hablamos con el capellán del Santuario de Fátima, responsable de la acogida a los peregrinos de lengua española y también de la pastoral juvenil del santuario, el padre Ángel Alonso Ramírez. Padre Ángel, le llamamos así, ¿nos puede hablar de cómo se está esperando aquí en el santuario y de la alegría de recibir al Papa?
Sí, gracias en primer lugar por invitarme a participar con vosotros. Esta alegría que el Santuario de Fátima y todo el pueblo portugués estamos teniendo, esperando ya con ansiedad la visita de nuestro pastor, del sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI. Con gran cariño estamos preparando para que todo esté disponible en aquel momento, cuando el día 12 de mayo a las 5 de la tarde el Papa llegue desde Lisboa en helicóptero a la Capeliña, el corazón del Fátima, el lugar de las apariciones.
Padre Ángel, precisamente la visita del Santo Padre coincide con el 10º aniversario de la beatificación que realizó aquí mismo Juan Pablo II, de la beatificación de los pastorcitos, es decir, de Jacinta, que además se recuerda en este año el centenario de nacimiento, y de Francisco. Vamos a dividir para dedicarle un pequeño tiempo a cada uno de estos dos niños que recibieron el mensaje de la Virgen, que hablaron con la Madre de Dios y que pusieron en práctica la devoción tan especial. Si le parece, empezamos recordando a la pequeña Jacinta.
Sí, como bien decía, este año celebramos los 10 años de la beatificación de Francisco y Jacinta y los 100 años del nacimiento de la beata Jacinta, la pequeña Jacinta. Realmente esta niña, que ya es beata, quedó marcada principalmente, en primer lugar, por el corazón de María. Ella, cuando vio a Nuestra Señora, aquella mujer vestida de blanco, cuando vio abrir sus brazos y mostrar su corazón, fue lo que más le impresionó, esta relación, podemos decir, maternal y filial de Jacinta con la Santísima Virgen. Después hay otro dato marcante en la vida de la beata Jacinta, y es cuando escuchaba de los labios de la Santísima Virgen aquella preocupación por todos los pecadores, pedir insistentemente la oración por la conversión de los pecadores. Incluso Jacinta, aquella visión que tuvieron del infierno, le va a tocar su corazón. Y una niña tan pequeña, de 7 años, podemos decir que en aquel momento vivió de una forma adulta aquel mensaje tan importante de la Santísima Virgen. Le conmovía interiormente el ver que había muchas personas que se condenaban, como dice la Virgen, porque no hay nadie que haga sacrificios por ellos. Por eso la beata Jacinta, esta niña, comenzó a partir de ese momento a hacer de todo lo que podía un sacrificio en acto de reparación contra los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pecadores. En las palabras de Jacinta encontramos, por tanto, este amor tierno hacia la Santísima Virgen y, por otro lado, lo que los teólogos llaman esta relación con el cuerpo místico. Se sintió unida a toda la Iglesia por la cual rezaba y se sacrificaba.
El pequeño Francisco, además, también uno de los dos candiles, que, como dijo Juan Pablo II, son dos candiles que Dios encendió para ayudar al mundo, ayudar a los hombres a seguir el camino hacia Jesucristo, gracias también a nuestra Madre del Cielo y Madre Nuestra. El beato Francisco también sentía, se le conoce la parte mística, se puede decir, de este niño que se aislaba y se quedaba rezando y pensando en lo que la Virgen les había dicho.
Sí, realmente podemos llamar al beato Francisco un gran místico. Sabemos cómo él, una vez que la Santísima Virgen le acoge con este amor, con esta compasión de madre, él dedicaba 3 horas al día a estar delante del sagrario en la parroquia de Fátima, como él llamaba, a consolar a Jesús que está tan triste, a consolar a Jesús que está tan triste. Y por eso podemos hablar muy bien del Beato Francisco como un gran contemplativo, aquel que vio y que le tocó el corazón el sufrimiento de Dios. Le impresionó mucho al Beato Francisco cómo Dios sufría cuando lo escuchaba de la Santísima Virgen y lo escuchó en 1916 del ángel. Y le conmovía saber que Jesucristo estaba triste. Por eso él hizo una entrega total de su vida para lo que él llamaba consolar a Jesús que está tan triste.
Llegamos a la tercera de las videntes y ya Sor Lucía, que se quedó en el mundo más años, que murió menos de 2 meses antes de Juan Pablo II. El proceso de beatificación de Sor Lucía ya está abierto y ha sido permitido con el ascenso, el consentimiento que ha dado el Papa Benedicto XVI, que también la conoció a Sor Lucía. Dedicamos unas palabras a esta sierva de Dios.
Sí, la hermana Lucía le dijo a la Santísima Virgen que ella se quedaría por un poco más tiempo para difundir la devoción al corazón inmaculado de María. Ella, que en un principio se quedó triste, una vez que supo que sus primos, Francisco y Jacinta, iban a ir en breve hacia el cielo, son impresionantes las palabras que dice Lucía que se le grabaron en su corazón cuando la Virgen le dijo: «No te entristezcas, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te lleve hacia Dios». Realmente la vida de Sor Lucía es impresionante. Ahora comenzamos a saber datos más específicos de su propia vida, primero como religiosa dorotea en España y posteriormente irá al convento de las Carmelitas de Coimbra, donde pasará allí prácticamente la mitad de su vida. Y podemos decir que Sor Lucía ha sido la garante de todo el mensaje de Fátima. Una vez que sus primos fueron hacia el cielo rápidamente, al poco tiempo de las apariciones, Lucía es la que ha mantenido el mensaje de Fátima vivo. Como una carmelita, una mujer sencilla, religiosa, consagrada a Dios, que sus escritos en las memorias o en el último libro sobre las llamadas del mensaje de Fátima, pero siempre dentro de una vida de clausura como carmelita que era, sin embargo, con pocas palabras, ha sabido mantener vivo el gran mensaje de Fátima. Por eso Sor Lucía ahora representa para todo Portugal y para todo el mundo que el mensaje de Fátima siga vivo.
Padre Ángel, este santuario que se llama precisamente, el nombre exacto es de Nuestra Señora del Rosario, tiene la misión principal de acoger a los peregrinos y proponerles la vivencia del mensaje de Fátima. Una propuesta de conversión por medio de la palabra, de los sacramentos, especialmente los de la reconciliación y la Eucaristía, la penitencia, para conducir a los hombres y las mujeres al conocimiento, a la adoración de Dios uno y trino. ¿Cómo se realiza esta enorme misión en la que se destaca el papel maternal de la Madre de Dios?
Realmente estar al servicio del santuario de Fátima lo debemos recibir con una gran humildad. Estamos al servicio de los peregrinos y al servicio sobre todo del plan de Dios, en este caso por medio del corazón inmaculado de María. El santuario, por una parte, tiene lo que podemos decir una función sacramental, donde ofrece diariamente a los peregrinos estos sacramentos de vida de la Iglesia. Hay 7 Eucaristías por día oficialmente, fuera de los grupos que de una manera particular o personal celebran en diversos idiomas. El santuario ofrece estas 7 Eucaristías para estar siempre al servicio de todos los peregrinos. Por otro lado, el santuario de Fátima, una vez que el mensaje de Fátima es la conversión, guarda como algo importante el sacramento de la reconciliación y a él prácticamente todos los capellanes nos dedicamos a acoger en este gran sacramento de la misericordia. Mi experiencia como sacerdote, como confesor, puedo decir, y a veces lo decimos entre nosotros, que el gran milagro de Fátima son estas confesiones, donde se demuestra que la Virgen, con su corazón maternal, llama a la conversión y de hecho se produce estas grandes conversiones que aquí en Fátima el año pasado, si las cifras no me engañan, pero cerca de 200.000 personas se confesaron en el año 2009. Por eso el sacramento de la confesión, el sacramento de la misericordia, no olvidemos que fue la última palabra del mensaje de Fátima en España, en aquella imagen que su Lucía vio sobre el altar, sobre Cristo crucificado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gracia y misericordia. Por eso la palabra gracia y misericordia resume muy bien lo que este santuario quiere hacer con todos los peregrinos, ofrecer la gracia de Dios por medio de los sacramentos y ofrecer la misericordia especialmente por la reconciliación de los pecados.
Se dedica una atención especial a la acogida a los enfermos.
Sí, el santuario de Fátima tiene una acogida principalmente a los enfermos durante todo el año. Hay programado lo que llamamos los retiros de los enfermos. Son 3-4 días a la semana, agendados, suelen ser 2-3 retiros al mes durante todos los meses del año, donde estos retiros están directamente unidos a la acogida que hacemos a los enfermos. En ellos, uno de los sacerdotes, con un equipo de profesionales, donde hay médicos, donde hay enfermeras, donde hay voluntarios, hacemos este retiro donde se explica todo el mensaje de Fátima, de acuerdo también con las limitaciones que tienen los enfermos, pero para hacer llegar a los enfermos, que es el tesoro de la Iglesia, todo el mensaje de Fátima. Podemos decir que les mimamos en el santuario de Fátima y así ellos también se sienten mimados por el trato que el santuario tiene. Además, específicamente, una de las casas del santuario, la Casa Nuestra Señora de los Dolores, está habilitada para los enfermos, los cuartos, las habitaciones, tienen las disposiciones para que un enfermo se pueda encontrar confortable y, como digo, siempre acompañado por médicos y por enfermeras para que el retiro pueda dar sus frutos. Por eso podemos decir que el santuario de Fátima acoge con gran cariño a estos enfermos y en todas las celebraciones de los días 12 y 13 de mayo, incluso los enfermos tienen un lugar especial reservado muy cerquita del altar, sobre todo porque al final de la Eucaristía se les da la famosa bendición con el Santísimo Sacramento a los enfermos.
Siempre en fidelidad al Santo Padre y a la Iglesia Universal, el Santuario de Fátima impulsa también el diálogo con las otras iglesias y el camino del diálogo con los no creyentes, que también llegan a Fátima.
Sí, el santuario, podemos decir que hay una palabra que define muy bien al santuario de Fátima, que es acoger según el corazón de María. Y como sabemos que el corazón de María se ensancha a los límites de toda la humanidad, que María no tiene excepciones, sino que su corazón se dilata a las dimensiones del corazón de Dios y por tanto sabemos que en el plan de salvación el corazón de Dios abarca toda la humanidad, los pecadores y los santos. Por eso el santuario quiere ser también modelo de este corazón de María, que quiere ser madre de todos. Por eso el santuario no solamente presta atención a los creyentes practicantes, sino que también quiere acoger a aquellos llamados no creyentes, o que quizá no se sienten tan vinculados dentro de la Iglesia Católica. Siempre se van a encontrar con algún sacerdote que les pueda acompañar, que les pueda acoger, que les pueda explicar el mensaje de Fátima. En relación a otras iglesias, podemos decir también que la Iglesia, el Santuario de Fátima, hace un esfuerzo para acoger a aquellos pastores de otras iglesias que se acercan a este santuario, siempre con gran respeto, siempre con gran cariño. Recuerdo cómo hace 2 años el arzobispo de Moscú, el arzobispo católico, vino con un grupo de 50 peregrinos y él, emocionado, con lágrimas en los ojos, nos comentaba que hacía 40 años que no podía venir al santuario de Fátima porque lo tenía prohibido, no podía realizar una peregrinación oficial. Y para él venir a Fátima era muy importante. Una vez que el mensaje de Fátima, que había pedido la conversión de Rusia, significaba para él cómo su pueblo había sido librado gracias al corazón inmaculado de María. Por eso podemos decir que el santuario de Fátima no solamente acoge a los católicos, sino que es un corazón abierto, vuelvo a decir, a las dimensiones del corazón de la Santísima Virgen, y sabemos que el corazón de la Virgen acoge a toda la humanidad.
Decíamos que el padre Ángel Alonso Ramírez, además de ser capellano responsable de la acogida en este santuario de Fátima de los peregrinos de lengua española, es también de la pastoral juvenil del santuario. Hemos visto peregrinos de todas las edades, muchos son los jóvenes.
Sí, por el santuario de Fátima, como todo santuario, es un lugar privilegiado, un lugar de gracia. Eso lo vemos en todos los santuarios del mundo. Los santuarios, y hoy más que nunca en el siglo XXI, son lugares de encuentro con Dios. Quizá donde la Iglesia hoy le es más difícil llegar al mundo, sin embargo, por otro lado, estamos viendo cómo en el siglo XX los santuarios están atrayendo a muchas personas que en otros lugares de la Iglesia quizá ellos no se encuentren para dialogar en este diálogo con Dios. Y el santuario ya llevaba tiempo viendo la necesidad de acoger a los jóvenes de una manera especial, una vez que los jóvenes necesitan que hablemos con su lenguaje, que escuchemos sus preocupaciones, que hoy son muy importantes. Y por eso, hace un año, el santuario se disponibilizó a concretar esta acogida a los más jóvenes. Y para eso abrió lo que llamamos la Casa del Joven. Lo quisimos llamar así como una casa, es decir, un lugar donde el joven se sintiera como su propia casa, donde pudiera hablar, donde pudiera compartir sus preocupaciones y donde también pudiera recibir no solamente la acogida y el afecto, sino también el mensaje de Fátima. Por eso el santuario ya hace un año abrió esta Casa del Joven con un horario también muy juvenil. Se abre desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 12 de la noche para que en todo ese horario pueda cualquier joven entrar en esta casa, donde se le puede ofrecer hasta un café o puede tomar un té, unas pastas. Hay diversos lugares. Ahí tenemos una capilla donde puede el joven hacer su oración. La decoración de la capilla es más juvenil para que se pueda sentir más a gusto, donde exponemos el Santísimo. Un lugar más para convivir, donde aquellas personas que quieran hablar durante un tiempo más prolongado también podamos acogerles. Y otro lugar donde se proyectan algunas películas sobre el mensaje de Fátima. Y de esta forma conseguimos que el joven, o tratamos de conseguir, se sienta en Fátima como su propia casa. Como dato curioso, el año pasado, en esta experiencia que tuvimos solamente durante un mes, ahora lo vamos a abrir durante 4 meses, pasaron cerca de 2.500 jóvenes. En un mes, 2.500 jóvenes pasaron por este santuario de Fátima. Y vamos a seguir invirtiendo, si se me permite decir esta palabra, en este proyecto de acoger a los jóvenes como ellos son, con sus problemas, y transmitirles el mensaje de Fátima, pensando que el mensaje de Fátima tiene mucho que decirles también a esta juventud.
Llegan corazones cargados de anhelos, de esperanza, de amor, y llegan también peregrinos del Camino de Santiago, de Santiago de Compostela. Y el padre Ángel ha ideado un enlace especial, un sello donde se ve precisamente a la Virgen de Fátima, a los tres videntes, los tres niñitos, los tres pastorcitos, y el nombre y el emblema de Santiago de Compostela.
Sí, es importante y creo que la Iglesia hace un esfuerzo últimamente para unir los caminos que unen los diversos santuarios. En este caso surgió la idea, una vez que ya había un camino de peregrinación desde Fátima hasta el santuario de Santiago de Compostela, surgió la idea de crear un sello que manifieste que los peregrinos que pasan por Fátima y se dirigen hacia Santiago de Compostela, poder tener en lo que se llama la Compostelana un sello específico del santuario de Fátima. Y por eso me ofrecí a hacer este diseño, donde queda unida esta Virgen de Fátima con los tres niños, con la concha que nos une a Santiago de Compostela. Y creo que hasta día de hoy han sido ya miles de peregrinos que han pasado pidiendo esta credencial del santuario de Fátima, y creo que es importante que sigamos en este camino de unir los diversos santuarios, como aquellos canales de gracia, como que la Santísima Virgen tuviera una red extendida por todo el mundo, y nos vamos comunicando las gracias que Dios va transmitiendo para toda la humanidad. Por eso nos sentimos muy felices, no en compararnos con otros santuarios o con otros lugares, sino todo lo contrario, como aquel canal de gracia que, en este caso, pasa por el Camino de Santiago y que también del Camino de Santiago vienen hacia Fátima, y así podríamos decir de otros santuarios del mundo entero.